En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. El hospital Al-Ahli es un oasis en el centro de la ciudad de Gaza. Las instalaciones médicas son modestísimas. Eso sí, con la ayuda de la misión pontificia, el hospital mantiene un programa para luchar contra la malnutrición de los niños. Y es que la tasa de mortalidad infantil en la franja se acerca al 23 por mil. Suhaila Tarazi tiene 60 años y se formó en gestión y dirección en Londres. Asegura que no hay en toda la franja nadie que sea más de Gaza que ella. Nació aquí y pertenece a la comunidad greco-ortodoxa. Asiste los domingos a misa en la iglesia de San Porfirio, una iglesia del siglo V, remodelada después por los cruzados. Los cristianos somos los ciudadanos originarios de Gaza, explica Suhaila. Pero eso sí, quedan muy pocos, apenas un millar. En las pasadas celebraciones de Pascua, 600 de ellos pidieron permiso para festejar la resurrección en la Basílica del Santo Sepulcro. Y es que Jerusalén está cerca en kilómetros, poco más de una hora, pero muy lejos para los palestinos cristianos, porque tienen que cruzar controles en los que el ejército de Israel es implacable. Es una tierra de nadie y un muro que se parece mucho al de Berlín, y obtener permisos es difícil. Este año no llegaron. La islamización creciente, que además impone el gobierno de Hamas, no facilita las cosas. Se han producido también algunos ataques al pequeño colegio católico y las dos iglesias que todavía están abiertas no tienen la cruz en su fachada, por si acaso. Cuando Fernando le pregunta por qué no se ha marchado, como han hecho miles en los últimos años, responde que su vida está en Gaza, que ha nacido allí, que los cristianos, aunque pocos, tienen una misión esencial en esa tierra martirizada, la misión de la caridad y de la paz. Y después añade que hay una última razón. Cuando Jesús vuelva, quiero que haya al menos un cristiano aquí. Suhaila es una mujer libre frente a los poderes, el poder de Hamas o el del Estado de Israel. Una mujer que sabe cuál es el origen de su libertad. Con esta historia que nos lleva a la difícil situación de los cristianos en Gaza, arrancamos nuestro recorrido de la actualidad de cada día con el avance de las principales noticias que hemos seguido esta mañana con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy celebramos la festividad de San Benito de Nursia.
Patrón de Europa y fundador de la Orden Benedictina, de su legado queda la regla monástica que escribió para la formación y perfección espiritual que se consolida desde Lora de Labora.
Y a las 12 del mediodía se ha celebrado el funeral por Monseñor José María Setién.
Las exequias por el obispo emérito de San Sebastián han sido presididas por el actual obispo de Donostierra, Monseñor José Ignacio Munilla, en la Catedral del Buen Pastor, donde además está recibiendo sepultura.
Los reyes han recibido una delegación de manos unidas.
Encabezada por el conciliario general, el obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, y por su presidenta Clara Pardo, la delegación ha explicado a los reyes sus labores en favor de los más desfavorecidos en más de 60 países.
El movimiento Fe y Luz tiene un nuevo coordinador internacional.
El salmantino Raúl Izquierdo, que hasta ahora era el vicecoordinador internacional, ha sido elegido en el encuentro internacional de Fe y Luz que se está celebrando en el Líbano, en el que participan cerca de 200 personas provenientes de 52 países.
Se ha presentado la guía de la Catedral de Astorga.
Este libro, que permite conocer mejor el templo catedralicio, ha sido escrito por el deán de la catedral, Miguel Sánchez. En la presentación han participado, además del autor, el obispo de la diócesis, Monseñor Juan Antonio Menéndez, y el subdirector del Museo de Escultura de Valladolid, Manuel Arias.
Y han asesinado a un sacerdote en Venezuela para robarle su coche.
Según denuncia la Conferencia Episcopal Venezolana, un párroco de la archidiócesis de Barquisimeto, y la Luis José García Escobar, fue asesinado por un grupo de criminales a balazos para robarle la camioneta que estaba aparcando en su parroquia.
La situación terrible de Venezuela, de la que hablamos de vez en cuando. Bueno, pues hasta aquí el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y que luego les avanzamos. Y enseguida vamos a irnos a hablar con la, iba a decir nueva, no es nueva, con la superiora general de las hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, que ha sido reelegida en el capítulo que acaba de tener lugar. Enseguida hablamos con ella.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock. Solo hasta fin de mes, stock. Para que te lo puedas llevar este verano, stock. Con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga, stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es, stock.
Una promoción que hace tiempo que no se veía. Financiando con FCE Bank, stock.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El 16 de julio vuelve Prime Day a Amazon. Es un día y medio épico con nuestras mejores ofertas. Tanto si buscas un televisor de pantalla plana, unas zapatillas deportivas, unos auriculares, artículos de cocina o para el hogar, encontrarás montones de ofertas en marcas como Samsung, New Balance, Philips, todas en un solo lugar. No te pierdas Prime Day en Amazon, del 16 de julio al mediodía hasta la medianoche del 17, en exclusiva para clientes Amazon Prime.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cuando salimos de casa aprovechamos todos los planes. Por eso, ya que estamos en Venecia, pues también nos pasamos por Montenegro y luego a Dubrovnik y a Corfú, vale, y Atenas, ¡venga! Somos de disfrutar 8 días en el crucero Rondó Veneciano con tasas vuelo y todo incluido desde solo 909 euros. Resérvalo ya en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros, cruceros como somos.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué espera para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.
Leaving to find my soul.
Bueno, pues ya estamos en el Tiempo del Espejo y les anunciaba hace un instante que hoy tenemos el gusto de recibir aquí en este programa a la hermana Anabela Moreira, que ha sido reelegida superiora general de la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús en el reciente capítulo general que ha tenido lugar en Roma. Con ella queremos hablar, pues lógicamente, de la situación y las perspectivas de esta congregación fundada por San Benito Meni y por las jóvenes granadinas María José Farrecio y María Angustias Jiménez, una congregación que encarna y expresa el carisma de la hospitalidad que lleva a mucha honra en su propio nombre. Hermana Anabela Moreira, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Es un gusto también para mí poder estar con vosotros.
Y enhorabuena por esa reelección que demuestra que sus hermanas le han dado no un aprobado, sino algo más, por el periodo, no sé, de 6 años, ¿verdad?, que ha estado ya, sí, al frente de la congregación.
Sí, sí. Bien, yo creo que es siempre un trabajo de todas, ¿no? Nunca es solo de una persona. Entonces, pues yo creo que el aprobado es para toda la congregación también.
Sé que un capítulo general es como una reunión de familia en la que se hace repaso, pues, de todo, de, me imagino que de lo que va mejor y de lo que también puede causar preocupación o que merece mayor atención. ¿Cuáles son los principales desafíos que ustedes han identificado ya mirando a los próximos 6 años?
Pues mirando los próximos 6 años, yo creo que podríamos resumir así como de tres grandes desafíos, diría, ¿no? Uno tiene que ver con, digamos, con la realidad de nuestras comunidades, que en Europa y un poquito también en América es una, y en Asia y en África es otra, ¿no? Uh-huh. También porque las edades medias son diferentes, ¿no?, también en estos contextos. Entonces, pues también el hacer todo un proceso hacia la revitalización de comunidades. Este es un primer desafío. El segundo desafío tiene que ver también con nuestro estilo y nuestras estructuras de gobierno, ¿no? Tenemos que ir cambiando porque realmente la sociedad cambia, la forma de llevar nuestras obras también cambia, nuestra forma de estar en comunidades también cambia. Entonces, pues también adaptar ese estilo de gobierno y de animación a aquello que hoy también se nos va exigiendo, siempre teniendo como referencia pues el evangelio y el carisma también. Uh-huh. Y después el tercer desafío pues tiene que ver también con nuestras obras, ¿no? En algunos contextos son obras complejas, obras digamos que también quieren estar siempre en la vanguardia, en la respuesta a las necesidades de las personas. concretamente pues en área de salud mental, en área un poquito más en esta área de la salud, diríamos, ¿no?, en área de psicogeriatría, etcétera, y en otros contextos pues respondiendo a la necesidad que hay, a la necesidad de cuidado de salud que hay, ¿no? Entonces, pues también ahí tenemos ese desafío de, como le hemos llamado también la misión hospitalaria en salida, pues el estar atentas también a responder a las necesidades realmente que están pidiendo ahí una presencia hospitalaria también, ¿no?
Y imagino, hermana Anabela, que es muy diferente la situación en sociedades modernas, súper desarrolladas, como las del mundo occidental, como España, por ejemplo, donde se están planteando problemas en el campo de la salud nuevos. Aquí tenemos ahora todo el debate sobre los cuidados paliativos, sobre la ley de eutanasia que pretende introducir el nuevo gobierno, a las situaciones de Asia y África, que quizás es donde ahora mismo se está produciendo por parte de la congregación un mayor repunte vocacional. No sé, ¿cuál es esa diversidad de situaciones y cómo están respondiendo?
Yo creo que tenemos las dos cosas, diríamos así, como decías también, o sea, lo que es una respuesta de punta y de calidad en el contexto europeo, ¿no? Yo pienso pues en proyectos como el área de rehabilitación en daño cerebral, pues con proyectos muy, muy avanzados, por ejemplo, en el área de psicogeriatría o mismo en el área de la diversidad funcional también. O sea, me parece que hay como proyectos muy, digamos, muy actuales, muy de respuestas a las necesidades de las personas en estos contextos donde hay más posibilidades, ¿no? Y también en otros contextos realmente también yo diría la respuesta de calidad posible en esos contextos también, ¿no? O sea, cuando en un Camerún, por ejemplo, atendemos a los enfermos mentales que están por las calles, sí, pues es la respuesta de calidad posible en ese contexto también, ¿no? Entonces me parece que eso es el gran desafío, dar la mejor respuesta a la necesidad de la persona que tiene enfermedad, que por cualquier motivo pues padece una enfermedad, y en un contexto das una respuesta, en otro contexto das otra respuesta. Evidentemente que en contextos como es Asia y África, realmente pues el Señor nos ha bendecido con un buen número de hermanas jóvenes y que se están preparando también para responder tanto a nivel teológico como a nivel profesional a las exigencias de la vivencia de la vida consagrada, pero también de la misión apostólica. Entonces, pues ahí también tenemos una esperanza en el sentido de la expansión de la propia misión hospitalaria en estos contextos, ¿no? También precisamente por la presencia de estas hermanas, ¿no?
Lo que no les falta, imagino, en ninguno de esos escenarios geográficos diversos, es ese ímpetu de caridad que llevó a los fundadores de la congregación pues a romper moldes, a iniciar caminos completamente nuevos, pero partiendo de esa conmoción por la necesidad de la persona, que además es una necesidad que abarca todo, abarca el aspecto corporal, pero también abarca la necesidad de ser plenamente abrazado, de ser feliz, de ser justamente tratado.
Claro, sí. Es lo que llamamos pues la asistencia integral, ¿no? O sea, tú no estás, cuando asistes a alguien, no estás pensando que esa persona pues le tienes que asistir porque tiene una herida en el brazo o lo que sea, sino que es en su totalidad, ¿no? O sea, me parece que eso es una visión que tenemos también muy fuerte, y por eso tan fuerte es en nosotras experiencias como voluntariado, como pastora en el área de atención religiosa y espiritual, o sea, también para dar esa respuesta global a la persona, ¿no? También lo que es atención a sus familias, implicar a las mismas familias en el proceso que va realizando la persona hacia su mejora, etcétera. Entonces me parece que eso también esa visión integral es muy fuerte en nuestro proyecto también, ¿no? Y creo que tiene que estar también mucho en aquello que sean las respuestas de hoy, que el mundo hoy está necesitado de esa compasión, como también, digamos, uh-huh, identificabas el carisma de la congregación, realmente es esa compasión, es ese sentir que yo no puedo pasar adelante, no puedo pasar de largo cuando mi hermano está sufriendo, mi hermano tiene una enfermedad y tengo que acercarme, tengo que hacer algo, diríamos, ¿no? Por eso hemos puesto así tan fuerte el lema, practicar la hospitalidad, ¿no? O sea, con esa persona tienes que practicar la hospitalidad. Es casi como un imperativo evangélico de practicar la hospitalidad con esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que esto también nos tiene que obligar a estar atentas a los desafíos, a impulsar nuevas respuestas, etcétera. Y no digo solo nuevas respuestas en otros contextos, sino en los contextos, sí, en los que estamos, también saber dar nuevas respuestas, ¿no? Y saber que esas respuestas no son solo de la hermana hospitalaria, sino de toda la comunidad hospitalaria que está implicada en este movimiento samaritano, ¿no?, hacia la persona que sufre.
Pues, hermana Anabela Moreira, veo que tienen ustedes un ímpetu que da gusto, o sea, que da gusto ver esa vitalidad que necesitamos tanto, que la Iglesia necesita también para su misión, contar con todas ustedes. Y habla usted un español que ojalá los españoles habláramos un portugués como el español que habla usted, que es magnífico.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo para toda la comunidad y muchos frutos para su nuevo tiempo como superiora general. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y un buenos días.
Adiós. Y ahora abrimos nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de la jornada. Ya está aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos en primer lugar hasta San Sebastián, donde se ha celebrado hoy el funeral por Monseñor José María Setién.
Ha sido presidido por el obispo de la diócesis, Monseñor José Ignacio Munilla, que en su homilía ha lanzado un mensaje de unidad. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Catedral del Buen Pastor ha acogido este mediodía el funeral por el alma del obispo emérito de San Sebastián, José María Setién, abarrotada de fieles, al que han acudido el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Blas, obispos, sacerdotes, religiosos y autoridades. Durante su homilía, el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha querido destacar que a pesar de ser tan diversos los allí presentes, todos formamos una gran familia en torno a Cristo.
Somos familia, una gran familia. En un día como el de hoy, estoy seguro de que Dios se complace en ver esta gran asamblea y nos envía su Espíritu para que crezcamos en la conciencia de nuestra común unión en Cristo, relativizando para ello tantas otras cosas.
Tras la Eucaristía, a partir de hoy los restos de José María Setién descansarán para siempre en el presbiterio de la catedral por expreso deseo suyo.
Y el cardenal Antonio Cañizares ha inaugurado los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia.
Lo ha hecho con un llamamiento a las autoridades para que dejen de poner trabas burocráticas a una nueva propuesta formativa de cooperación y atención a los inmigrantes. COPE en Valencia, Santiago Pacheco, buenas tardes.
Buenas tardes. La Universidad Católica de Valencia ha inaugurado este mediodía sus cursos de verano. Ya es la 37ª edición en los que se van a abordar temáticas de todo tipo. Especial interés en abordar la problemática de la cooperación al desarrollo como contribución académica de la universidad para tratar de frenar el drama de la inmigración. Es más, el cardenal arzobispo de Valencia y gran canciller Antonio Cañizares se queja de las trabas que la universidad está encontrando en la administración para poder poner en marcha una nueva titulación sobre esta materia.
Siguiendo e inspirándose en las directrices y magisterio del Papa Francisco, la Universidad Católica de Valencia trata de impulsar y desarrollar una nueva titulación Ciencias para el Desarrollo, que está teniendo tantas dificultades para su aprobación y ofrecimiento a la sociedad por sus organismos oficiales. Un verdadero contrasentido.
Otros cursos van a versar sobre la obra y antropología de Unamuno, las conductas adictivas, la ecología integral que predica el Papa Francisco o los aniversarios de dos importantes textos, la encíclica Fides et Ratio de San Juan Pablo II o la Constitución Española, ahora que soplan vientos de actualización, y sobre lo que previene el cardenal Cañizares porque advierte hay demasiados intereses partidistas.
Pues hoy concluimos El Espejo comentando el anuncio que ha realizado en el Congreso la ministra de Educación de que la clase de religión no será computable a efectos académicos y no tendrá ninguna alternativa. Volvemos así a los tiempos de la marginación académica que ya sufrió esta asignatura, que goza de pleno amparo constitucional, que responde a la libre voluntad anual de una mayoría de familias y que en casi toda Europa es considerada como parte de una formación integral de los alumnos y como un ejercicio de laicidad positiva. el gobierno de Sánchez da marcha atrás y no entiende la aportación sustancial que la experiencia religiosa, en este caso la católica, ofrece al bien común y a la vitalidad de un verdadero diálogo democrático, en un momento, por cierto, en el que faltan referencias sólidas para sostenerlo. Además, la ministra anuncia que modificará el artículo 109 de la LOMCE, que fija que la programación de plazas concertadas será en función de la demanda social, porque dice que eso propicia en algunos casos que la concertada esté por delante de la pública. Pues será por algo. La pregunta es, ¿entiende el gobierno lo que significa libertad de educación o le parece un eslogan vacío? Les dejo la respuesta. Así terminamos el tiempo del espejo.